Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia.
La situación actual de Levante es para volver a empezar, pero para empezar ya mañana. Primero se dije a Pepo, o sea, Pepo de Amila, que voy con él, pero para apoyarle moral y económicamente. A mí ha venido a buscarme él, que es el único que ha dicho que hay que poner dinero, ¿sabes? El resto no he oído a nadie decir que hay que poner dinero. Lo dan por entendido, pero no lo dicen, ¿no? Ni se compromete nadie. Recortar gastos, una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad, ¿eh? Te digo que es una barbaridad la estructura que tiene el club.
Es Vicente Boluda, empresario valenciano, en declaraciones la semana pasada a Radio Marca, hablando del proyecto junto al consejero José Dambila y a otros accionistas de la entidad para ayudar a salir al Levante Unión Deportiva de una situación económica muy delicada. Pues bien, hoy en Deportes COPE vamos a desvelar el plan de viabilidad presentado por Dambila en el patronato de la fundación y a leer la letra pequeña. Todos los detalles en torno a la deuda a corto plazo del club. ¿Qué pasaría si el Levante no puede devolver el crédito a los inversores? ¿O qué pasará con el futuro consejo de administración? Enseguida nos lo cuenta con todo lujo de detalles Pedro Zamora, una información que ya dispones a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Además, en el Valencia Club de Fútbol, poco movimiento en el día de hoy, más allá de lo que ayer actualizamos en torno a Sergi Canós, Yunus y el Milan, o el caso Pepelu, del que sí tenemos una información importante que se antoja clave en la negociación abierta para su fichaje por la entidad de Mestalla. Además, otra información COPE en torno a los cedidos que vuelven, que enseguida os vamos a detallar. Todo esto, la mejor opinión y baloncesto. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con información muy importante para los seguidores levantinistas en torno a la propuesta presentada por el consejero del club, José Dambila, y que implica directamente al empresario valenciano Vicente Boluda y a otro grupo de accionistas del conjunto levantinista. Una información a la que ha tenido acceso esta emisora y que puede servir para resolver alguna de las cuestiones que a esta hora de la tarde se sigue planteando el levantinismo. Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos todos los detalles, la letra pequeña de la propuesta presentada por el consejero José Dambila en el patronato de la fundación para inyectar 15 millones de euros en el club y paliar así, al menos de momento, el problema económico que tiene la entidad.
Sí, y la fórmula, ya te adelanto que es a través de un préstamo participativo, pero como empiezas hablando de la deuda y por qué esa inyección de 15 millones de euros, lo que tenemos que explicar es que el Levante lo que tiene es un problema de tesorería, porque entre otras cosas no tiene recursos suficientes para abonar los gastos corrientes. La cantidad que llegaría de la mano del consejero Pepe Dambila, Vicente Boluda y otros levantinistas es de 15 millones de euros en un préstamo principal. A corto plazo, el Levante necesita otros 10 millones de euros, es decir, una cifra global de 25 millones. Inyectan 15 porque esos 10, en principio, está previsto que se obtengan con la venta de jugadores en este mercado de verano. Como te decía antes, la fórmula, un préstamo participativo, ni un crédito, ni de momento una ampliación de capital. Esa es la fórmula que presentó el consejero Pepe Dambila en el patronato de la fundación el pasado miércoles para inyectar esos 15 millones de euros en el Levante. Fuentes conocedoras de la operación han explicado en las últimas horas a Deportes Cope Valencia que el tipo de interés de ese préstamo de 15 millones de euros será pactado entre la fundación y el inversor, el prestamista, como queramos llamarle. Incluso en esa exposición hecha por Dambila la semana pasada, se plantea la posibilidad de que un agente externo, una firma experta en consultoría y auditoría, sea el que establezca el tipo de interés, que según hemos podido saber en COPE, va a estar en torno al 5%. ¿Cuándo se devuelve? ¿Cuándo se paga ese préstamo? El capital se amortiza en 5 años. Sin embargo, en el caso de que las dos partes estén satisfechas con el funcionamiento establecido, se podría renovar el acuerdo entre las dos partes y se renegociaría las condiciones de ese préstamo participativo. Hay que tener en cuenta una cosa, Hugo. En el caso, por ejemplo, de que el Levante lograse ascender la próxima temporada, ojalá, tocamos madera, Primera División, podría en condicional, devolverse ese préstamo participativo de 15 millones en ese mismo momento.
Primera información aclarada en cuanto a la pasta se refiere, esa inyección de capital de 15 millones de euros y cuál sería la fórmula para hacerlo y también para recuperarlo. Más cuestiones. Ha generado bastante controversia en el entorno la posibilidad de no poder devolverles ese préstamo y que se quedaran Dambila, Boluda, el grupo de accionistas que van con ellos, con la mayoría accionarial.
Como dices, si en 2028, dentro de esos 5 años, el Levante no puede hacer frente a la devolución de ese préstamo y las dos partes no llegan a un acuerdo, como hemos dicho antes, que está en la hoja de ruta, renegociar ese acuerdo dentro de 5 años, no quedará otro remedio que hacer una ampliación de capital, a la que podrían concurrir, obviamente, todos los accionistas. Y aquí pongo otro ejemplo. En el caso de esa ampliación de capital, se alcanzara la cifra de 10 millones de euros, el resto, los 5 millones, hay que tener en cuenta también aquí los intereses, ¿eh? Hay que devolver también los intereses, es decir, algo más de esos 5 millones, se compensaría en acciones del Levante para el inversor. Pero según fuentes conocedoras de la operación, en el patronato de la fundación de la semana pasada, en esas condiciones expuestas del plan de viabilidad presentado por Dambila, se reflejó y está por escrito que solo se capitalizaría en el caso de que la fundación, hay que recordar, máxima accionista del Levante con el 60% y poco de los títulos de la entidad granota, solo, repito, en el caso de que la fundación estuviese de acuerdo.
Otro asunto no menos importante, Dambila no quiere ser presidente.
Ni quiere ni va a ser, en principio, el presidente del Consejo de Administración que salga a partir del próximo mes de diciembre, si es que los acontecimientos se mantienen como están y la hoja de ruta se mantiene la prevista y no hay un adelanto de la Junta General de Accionistas. Solo lo sería en el caso de que los inversores no aceptaran alguna de las propuestas que tiene en la cabeza Dambila para ser esa figura de presidente, porque en el Consejo, lógicamente, habrá un lavado de cara prácticamente completo. Algunos se mantendrá, pero muchas caras nuevas, entrarán nuevos miembros y el presidente será institucional y no ejecutivo. Además, en ese consejo se podría pactar la entrada de 2 consejeros independientes y la fundación también tendría la potestad de incluir 1 consejero en el órgano rector del Levante.
Y por último, algunos detalles más que, insisto, puedes consultar en nuestra página web www.cope.es/Valencia sobre este plan de viabilidad presentado por el consejero José Dambila junto con el empresario valenciano Vicente Boluda y otro grupo de accionistas del Levante para tratar de ayudar a paliar los problemas, graves problemas económicos que tiene la entidad.
Te decía que el presidente será institucional y no ejecutivo, traducido capital humano a coste cero, es decir, ningún miembro del nuevo Consejo de Administración del Levante será ejecutivo, nadie tendrá un cargo remunerado. Además, Javier Gómez, que ayer por la tarde, por cierto, estuvo con la Comisión Ejecutiva de la Fundación, ha estado y sigue estando muy preocupado por la situación económica del Levante. De hecho, ya no solo ayer reunido con la Comisión Ejecutiva, sino también estuvo en Valencia recientemente y conoce de primera mano el estado de salud y el plan de viabilidad presentado por Danvila. Desde la Liga ven con buenos ojos esta solución y, de hecho, según hemos podido saber en COPE, la Fundación podrá controlar de forma trimestral el día a día de esta nueva gestión del Consejo de Administración, que tiene que cumplir, y está por escrito, una serie de requisitos económicos, beneficios anuales, el EBITDA, y de hecho podría contar como ayuda, como enlace, con el apoyo de la Liga para supervisar al máximo la gestión, repito, diaria del nuevo Consejo, a través de un controller. Lo que está claro es que con la deuda a corto plazo de unos 25 millones de euros, el Levante sí o sí, por desgracia, tendrá que reducir su estructura y estará obligado a despedir a alguno de sus empleados. De hecho, ayer por la tarde el Levante ya confirmó la salida de Juan Luis Mora y de José Luis Sancho de la Secretaría Técnica. Lógicamente, todo este plan de viabilidad, Hugo, tiene que estar refrendado a cambio por el apoyo de la Fundación con el 60,97% de los títulos del paquete accionarial del Levante, según datos de 30 de junio de 2022 ofrecidos en la última junta por el Levante, al Consejo de Administración, que actualmente está liderado por el consejero Pepe Danvila.
Esta es la información importante. Tiempos difíciles para el Levante Unión Deportiva después del no ascenso a Primera División, principalmente en lo económico. Esta es la propuesta, el plan de viabilidad, la letra pequeña de ese proyecto que encabeza el consejero José Danvila y que le trasladó al patronato de la Fundación. Un patronato, el máximo accionista del conjunto granota, que, como decía Zamora, tiene que dar su aprobación al margen, Pedro, de, evidentemente, abrir la posibilidad a que haya más propuestas.
Sí, sí. De hecho, está abierto el plazo hasta el próximo día 12, estoy hablando de memoria, pero está abierto el plazo y, de hecho, han adelantado ya una reunión al próximo viernes, día 7 de julio, el patronato de la Fundación, después de conocer los detalles que te contaba antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva con Javier Gómez, los detalles económicos. Han adelantado ese patronato al próximo viernes para estudiar el proceso actual y empezar a conocer algunos detalles de otras alternativas presentadas, como por ejemplo esta mañana. El FROG, el Foro de Responsabilidad y Opinión Granota, ya ha adelantado que ha conseguido los avales y que va a presentar el plan de viabilidad. Me explicaban esta mañana que va a cambiar algo, si no prácticamente todo del plan que tenían, porque solo desde ayer conocen exactamente al detalle y al dedillo los números del Levante, que acabamos de explicar más o menos aquí. Una deuda a largo plazo de en torno a los 100 millones de euros, contando CVC y lo que le debes a Rosil por el estadio, y lo más importante, el problema que ahoga ahora mismo al Levante. Son esos 25 millones de euros a corto plazo que necesita el Levante como agua de mayo para poder pagar hasta el mismo agua y el recibo de la luz.
Lo cual quiere decir, con esta información, Pedro, lo que esto sí lo sabíamos todos, al final es un problema de pasta. Y la solución pasa por poner dinero.
Sí, sí, es que no hay otra. Aquí no hay. Podemos hablar de que la gestión puede ser mejor o peor. Que eso, por supuesto, los números económicos y el hecho de que Levante esté en segunda división demuestran que así tiene que ser, que la gestión tiene que ser mejor.
Qué bien nos han hecho las cosas.
Pero lo que está claro es que el Levante necesita dinero y lo necesita ya. Y también digo yo una cosa. Hemos explicado que hacen falta 25 millones de euros y que la inyección económica va a ser de 15. Porque el Levante cree y espera que va a sacar al menos 10 millones de euros en este próximo mercado de fichajes. Porque si no sacara dinero de la venta de jugadores, necesitaría más de 15. Pero los planes que tienen y este plan de viabilidad presentado es: nosotros estamos convencidos de que en este verano vamos a conseguir sí o sí vender por esa cantidad mínima de 10 millones de euros y la inyección de 15 millones de euros, liderada por una parte por el empresario valenciano Vicente Boluda, por otra parte el consejero Pepe Dávila y un grupo de, nos cuentan, levantinistas y empresarios que van a aportar esa tercera parte de los 15 millones.
15 para las 3. Me la has dejado votando con el asunto de ingresar en caja dinero por la venta de jugadores, porque lo siguiente que tenemos que tratar en directo en Deportes Cope Valencia después de estos dos anuncios es el caso Pepelu.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Patrocina Bermud Petroni, Renoveduch, Vinos Vicente Gandía, Dicobal, Highbex de Daxa, Ilai, Instituto Dermoestético de IMED Valencia, Restaurante Albufera en El Palmar.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Es sin duda el culebrón del verano. Hablamos del caso Pepelu, una operación que afecta directamente a los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad. El Valencia quiere hacerse con el jugador franquicia del Levante y en ello están. Fue el pasado miércoles cuando informábamos en esta misma emisora, en esta misma sintonía, en este mismo dial, en la cadena COPE, una negociación de la que hoy tenemos más detalles que aportar. El Valencia sabe que la voluntad de Pepelu es recalar en Mestalla y por ello las conversaciones con el Levante a través del representante del jugador se han mantenido abiertas en esta última semana. Y es que a pesar de la contundencia de Kiko Catalán, recuerdan, remitiendo al pago íntegro de la cláusula del futbolista en sala de prensa, la operación tiene un matiz importante y puede ser la llave para que cristalice el asunto Pepelu y pueda acabar en las filas valencianistas. Porque según hemos podido saber en COPE, a Pepelu le corresponde por contrato, atención, entre un 15 y un 20% de su traspaso. Un porcentaje importante de una futura venta que se estableció no en la última renovación del mediocentro granota el verano pasado, sino en la firma de la renovación de 2014 y que desde entonces, en las siguientes renovaciones, se ha mantenido establecido en el contrato esta noticia que cuenta COPE, que le corresponde al futbolista entre un 15 y un 20% de su futuro traspaso. Recuerdo la situación, fue el pasado jueves 22, si no me equivoco, cuando se produjo en las oficinas del Ciutat de Valencia un encuentro entre el agente del futbolista y el director deportivo Felipe Miñambres. Allí el agente del jugador le traslada al director deportivo granota dos informaciones. La primera, que Pepelu quiere abandonar la disciplina levantinista, y la segunda, las dos propuestas que tiene sobre la mesa el jugador de Denia. Una, de la Liga Francesa, concretamente del Toulouse, vigente campeón de Copa y que la próxima temporada disputará Europa League, con una propuesta insuficiente, alejada de la cláusula. Y la otra propuesta que se le traslada en esa reunión es la del Valencia, que tal y como contamos ofrece 4 millones de euros fijos más variables para hacerse con los servicios del estandarte de Orriols. El Levante respondió a todo ello remitiéndose a la cláusula del futbolista y ahí terminó en ese momento la conversación. Pero insisto, desde entonces han seguido hablando porque el Valencia quiere a Pepelu, Pepelu quiere ir al Valencia y la llave de la operación puede estar en ese porcentaje de una futura venta que le corresponde al futbolista. Del resto de noticias que contábamos ayer, caso Yunus sin movimiento por parte del Milan, algo menos de 15 millones de euros sobre la mesa, más variables en objetivos en la operación y sin noticias todavía del Brentford por la operación de Sergi Canós. Eso sí, Villarejo, hemos tenido acceso en la cadena COPE a una información que tiene que ver con los tres futbolistas cedidos la temporada pasada por el Valencia, Jorge Sáenz, Kova y Uro Rasic, que, según hemos podido saber, tienen que volver, evidentemente por contrato, a la disciplina H, pero no cuentan en la planificación deportiva del club.
Sí, así es. El contrato, como dices, les obliga a incorporarse el próximo viernes a la pretemporada, que es cuando comienza la temporada 23-24 a las órdenes de Rubén Baraja, pero el club, como dices, ya tiene una decisión tomada sobre el futuro de estos tres futbolistas. La dirección deportiva asume con el visto bueno del propio Baraja que ninguno tiene cabida en el proyecto de la próxima temporada. Habrá que buscarles una nueva cesión o una posible venta, porque existe diferencia en los contratos que le vinculan al Valencia en algunos de los casos. En el caso de Rasic, sobre todo, y de Jorge Sainz, los dos acaban contrato en junio de 2024, así que afrontan su último año de contrato y evidentemente es complicado que ahí el Valencia pueda sacar rédito económico de la situación contractual de estos futbolistas, que, como decías, han tenido un paso más que irregular por el Valencia. Rasic ha cumplido su tercera cesión esta temporada. Pasó primero por el Tenerife, luego por el Famalicão portugués y esta última campaña ha repetido experiencia en la Liga Lusa, concretamente en el Sporting de Braga. Ha disputado un total de 38 partidos entre todas las competiciones y ha marcado 4 goles en la Liga Portuguesa. Kovalainen es el que menos ha jugado, lastrado por las lesiones y también, evidentemente, por su fútbol. Es su primera cesión, la que ha completado en el Real Oviedo de la Liga Smartbank, pero solo ha jugado 18 partidos de Liga, más 2 en la competición de la Copa del Rey. Parecía que con Álvaro Cervera, la llegada del técnico al banquillo betense, podía darle más minutos, pero no ha sido así. Ha estado hasta 14 veces fuera de la convocatoria en el último tramo de la competición con el conjunto obetense. Acaba contrato en junio de 2025, pero evidentemente su papel secundario en el Oviedo esta temporada le invita a buscar de nuevo una última cesión. Y por último, el caso más extraño de todos, el de Jorge Sainz, que llegó en la temporada 19-20 al Valencia y desde entonces no ha debutado con la camiseta del Valencia. Ha jugado cedido en el Celta, en el Marítimo portugués, en el Club Deportivo Mirandés y esta última campaña en el Club Deportivo Leganés. Ha sido su mejor año, todo hay que decirlo, 38 partidos en el conjunto madrileño de la Liga Smartbank, pero evidentemente su paso es efímero, no ha debutado con la primera plantilla del Valencia, acaba contrato en junio de 2024, habrá que buscarle también salida al central tinerfeño.
Lo dicho, la información COPE es que ninguno de los tres futbolistas cedidos la temporada pasada, Jorge Sáenz, Kova y Uro Rasic, cuentan para la planificación deportiva del Valencia Club de Fútbol. Tendrán que regresar, comenzar las pruebas médicas y la pretemporada, el trabajo de campo con Rubén Baraja, pero a los tres se les busca salida a poder ser definitiva de la entidad de Mestalla. Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, Kova, Rasic, Jorge Sáenz, ¿a ti te valdría alguno?
Bueno, yo creo que a Rasic ya lo hemos visto lo suficiente. Creo que es un futbolista que no es consciente del potencial que tiene y que probablemente se dará cuenta de ese potencial cuando esté a punto de retirarse. Por lo tanto, le buscaría una salida. Sí que me gustaría ver a Kova, por ejemplo, en pretemporada, teniendo en cuenta que el Pipo va a comenzar el trabajo de preparación con carencias en esa zona. Y después, antes que darle cancha a Jorge Sainz, que entra en su último año de contrato, me gustaría que tuvieran más minutos futbolistas como Mosquera, futbolistas como Jarek, por ejemplo.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde Plaza Deportiva, 90 minutos. Enseguida contamos más noticias en COPE.
Juárez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Juárez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Baloncesto Villarejo, segundo fichaje de Valencia Basket.
Sí, es Boubacar Touré, un jugador pívot 2-13 con origen senegalés. Tiene 27 años y ha jugado en la última temporada en el baloncesto turco. Sus inicios fueron en las ligas universitarias de los Estados Unidos para pasar luego por la liga francesa y, como digo, ha jugado su última temporada en Turquía en el equipo de Bursa. Así que un refuerzo para el juego interior, 2-13 para el equipo de Alex Mumbrú, para el equipo de La Fonteta.
Además, ayer desvinculación de Radebo, que se marcha sin pena ni gloria al Galatasaray. Tal y como ha adelantado este mediodía nuestro compañero Nacho Herrero, Martin Hermansson seguirá una temporada más en La Fonteta a falta de la firma, condiciones pactadas para ese más uno para la continuidad del islandés. Precisamente, hasta ahí nos vamos en directo, redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE Nacho Herrero. ¿Qué te parecen estos últimos movimientos?
Hola Hugo, me parecen tres movimientos interesantes. Vamos por partes. En cuanto al corte de Radebach, lo que más me llama la atención es que cambia la manera habitual de funcionar del club. Es decir, es un jugador que no acababa contrato, no había tenido un mal comportamiento, no había una opción sobre él, simplemente se decide que interesa más otro tipo de jugador deportivamente, cosa que Valencia Basket hasta ahora no hacía. Eso es lo que me llama la atención. Te lo de esta mañana, de Martin Hermansson. Yo creo que es una apuesta del club importante y también del jugador por un paso más en su relación. Vamos a ver el papel que tiene Martin Hermansson, pero a mí me llega que quieren que tenga un papel muy importante en la pista y en el vestuario, así que yo creo que va a ser un hombre clave en que todo salga bien. Y en cuanto a Boubacar Touré, yo creo que es un movimiento, yo creo que rápido de Valencia Basket por hacerse un jugador que no es caro y que le puede servir bien para la rotación y que le da a Alex Mumbrú ese tipo de pivot que quería, un interior intimidante y que en ataque no le pida pan.
Gracias Nacho Herrero desde la Agencia EFE. Pedro Zamora, Rafa Villarejo, noticia, COPE, porcentaje, futura venta de Pepelu que posee el futbolista desde 2014, puede ser la llave de la operación con el Valencia.
Pues ese es el titular precisamente, Pepelu tiene la llave porque es así. Al final aquí todos nos hemos debatido en los últimos tiempos de quién tenía más razón en todo esto respecto a sus últimos movimientos. Al final yo ayer decía, hay que ayudar al chaval porque ha decidido y el chaval tiene que ser quien le diga al Valencia ayudarme a salir y a no presentarme el sábado porque eso es un papelón en el primer día de la pretemporada de Levante. Bueno, pues ahora le toca la mano al propio Pepelu.
Olvídate, llámame viejo, abuelo cebolleta, lo que tú quieras. Estos ojos tienen que ver por primera vez que un futbolista palme esa cantidad. Otra cosa que, lógicamente...
No, esa cantidad se puede negociar. Todo no lo va a perdonar.
Pues ya está. No, claro.
Pero Pepelu tiene que poner de su parte...
Pero ¿por qué lo va a perdonar si es suyo?
Tendrá que poner de su parte si quiere desencallar una situación que le puede provocar a él más problemas de los que ya de por sí le van a suponer el trasvase de Orleans a Mestalla.
Pero damos por supuesto que nosotros esto lo sabemos desde hace un rato. ¿Pero qué te crees, que Pepelu no sabe de toda la vida? ¿O que el Valencia cuando fue a tocar la puerta de Pepelu no lo sabía? ¿O que el Levante no lo sabe?
¿Y tú crees que eso no está sobre la mesa?
¡Hombre, claro! Pues por eso te digo. Pero que ¿tú conoces muchos jugadores que palmen dinero?
¿Tú? No.
Ah, pues ya está. Es que yo tampoco. Eso lo digo.
Una cosa. ¿Que palmen todo el dinero? No. Que palmen algo de dinero en la negociación, porque cada uno aquí tiene que poner de su parte, eso
sí,
se da en cada negociación casi seguro.
Pero normalmente,
y lo perdemos en las cláusulas.
Normalmente no sé por qué los que palman son los clubes, que como no suelen ser de nadie,
casi siempre.
O el que venga que recoja lo que viene, pues ahí van.
Pues Pepelu tiene que decidir. No, Pepe Lu tiene que decidir.
¿Qué va a decidir? Pues si
Pepe Lu ya ha decidido. De hecho, efectivamente. Pepe Lu quiere jugar en Mestalla.
Pues ya está.
Pues... Pepe Lu tiene la llave para jugar en Mestalla. Oye, pues hay que poner la llave en la cerradura. Y la llave se dice palmar algo de pasta.
Ponle toda la información. Ponle 3-1 la cerradura.
En la antena de COPE y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.